boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Los residuos nucleares buscan casa.
Desde que se hizo pública la convocatoria del Ministerio de Industria para buscar un pueblo que acoja en el futuro un cementerio nuclear, varios alcaldes han mostrado a favor por las promesas económicas. Diagonal repasa la situación desatada en diversas regiones donde podrían ubicarse los residuos nucleares.
Guadalajara, por su situación geográfica, se baraja como uno de los posibles emplazamientos. En este caso, se abaratarían los costes en el transporte de residuos radioactivos. La plataforma anticementerio nuclear de Guadalajara recogió en menos de un mes más de 5.000 firmas en contra de la propuesta. Por otro lado, el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Barreda, se ha posicionado en contra de la instalación del cementerio nuclear en toda la comunidad autónoma.
En Peque, Zamora, el alcalde acogió la candidatura de manera abierta, sin consultar a los habitantes del pueblo que se enteraron de la noticia por los medios. Desde entonces, muchos de sus vecinos exigen su dimisión. Una manifestación a la que acudieron más de 2.000 asistentes y la reciente constituida Plataforma de Vecinos contra el Cementerio Nuclear son dos ejemplos del rechazo social que genera la propuesta, a la que se han unido otros municipios de la zona, incluso portugueses.
La Plataforma Antinuclear de Cáceres, junto con la Plataforma contra la Central de Almaraz y Ecologistas en Acción, han desarrollado charlas informativas resaltando las desventajas de un cementerio nuclear. Desde hace años, diversos colectivos piden en Cáceres el cierre de Almaraz, una central instalada en la provincia donde existe un importante movimiento antinuclear.
En Tarragona, la creación de plataformas contra el cementerio nuclear no se ha hecho esperar. Manifestaciones, recogidas de firmas o charlas informativas expresan la repulsa a este proyecto, que apunta sobre todo a los municipios pertenecientes a la AMAC, Asociación de Municipios en Áreas Cercanas a Nucleares.
Castilla y León. Militares y policías implicados en ataques fascistas.
Las amenazas y agresiones en los últimos años de fascistas y neonazis en Castilla y León están muy relacionadas con miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Los agresores, miembros de partidos y grupos fascistas o nazis, son la mayor parte militares o hijos de militares, de policías y de guardias civiles.
Las provincias en las que se han registrado más incidentes son Valladolid y León, por la estrecha relación entre los grupos violentos de ambas zonas. Valladolid y Zamora tienen numerosos casos de agresiones a miembros de ONGs o partidos de izquierda, y en Salamanca y León muchos de los casos están relacionados con el fútbol. En Segovia destacan los casos de miembros del Partido Popular que habían participado en organizaciones nazis, como Juan Carlos Martín, posteriormente concejal de turismo, o Manuel González Herrero, diputado del PP que sustituyó a Loyola de Palacio y que había militado en la CEDADE, un grupo de ideología nazi.
Las agresiones racistas son muy comunes. Hay militares implicados, como alias Pecas, o este último fue condenado a pagar 2,5 millones de pesetas por romperle el cráneo a un joven de Segovia. Las investigaciones policiales tratan estos casos de violencia como peleas u ajustes de cuentas, sin pararse en el contenido ideológico que mueve a estos grupos violentos. En muchos casos, los agresores solo afrontan penas leves o incluso absoluciones.
La educación en América Latina a merced de los países desarrollados.
En la actualidad, países como Chile, Argentina, México, Guatemala o Uruguay viven reivindicaciones protagonizadas por estudiantes y profesores en defensa de la universalidad y gratuidad de la enseñanza pública, amenazada desde hace años por la privatización y la intromisión de empresas extranjeras.
La inestabilidad latinoamericana y el proceso de liberalización económica emprendido en los años 80 han marcado el devenir de la educación de estos países, que suelen dedicar más dinero a afrontar la deuda externa que a la enseñanza. Precisamente el canje de deuda por educación se ha convertido en una herramienta utilizada por el Estado español para ayudar al desarrollo educativo de países como Ecuador, Honduras o Nicaragua. Pero detrás de este programa de canje se encuentra el interés de multinacionales españolas como el Grupo Prisa o el Banco Santander por conseguir sustanciosos contratos con los países deudores.
La privatización es otro de los mayores peligros que amenazan a la educación latinoamericana, sobre todo a las universidades. Los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha firmado con varios estados latinoamericanos supeditan los servicios educativos a los vaivenes de la oferta y la demanda. Exigen a su vez que la educación sea gestionada por instituciones privadas extranjeras dueñas de grandes capitales, lo que convierte a la enseñanza pública en un servicio mercantil, según denuncian los movimientos estudiantiles.
Mientras tanto, los estudiantes han tomado la calle, como en Chile, donde después de meses de lucha han vuelto las manifestaciones este pasado agosto para exigir al gobierno el cumplimiento de sus promesas.
Y también en Diagonal, Fidel Castro visto por Ignacio Ramonet.
El director de Le Monde Diplomatique, cofundador de la organización ATTAC y promotor del Foro Social Mundial, conversó con Fidel Castro y ha escrito una biografía que está batiendo récord de ventas. Ahora, Ramonet conversa con Diagonal.
Ken Loach presenta su última película, El viento que agita la cebada.
La película ha levantado ampollas entre la prensa internacional y cuenta la lucha de los campesinos irlandeses contra las tropas británicas. Diagonal entrevista a Paul Laverty, guionista del largometraje, quien dice que solo el cine de izquierdas es considerado político, mientras que la visión de la mayoría de las películas tienen un punto de vista masculino, de clase media y blanca, y a eso no lo llaman político.
La derecha boliviana arremete contra el gobierno de Evo Morales.
Los partidos de la derecha se han retirado de la Asamblea Constituyente, creada para la refundación de Bolivia, en protesta por su modelo de votación. A este hecho se unen las reivindicaciones secesionistas de la oligarquía oriental, que pretende la separación de dos tercios del territorio para controlar la mayor parte de los recursos naturales.
Un estudio de la asociación Globalízate encuentra manipulación reiterada en 100 portadas del diario El Mundo.
El uso tendencioso de titulares sobre el Estatut de Cataluña o el alto el fuego de ETA y la teoría conspirativa sobre el 11M dibujan un cuadro de malas prácticas informativas que se han dado durante el año 2006. Lo más grave quizás es que a pesar de emitir informaciones falaces o confusas, el diario de Pedro J. no ha pedido disculpas a sus lectores.
¿Y qué pasa con los menores inmigrantes?
Mientras la atención se centra casi en exclusiva en la llegada de personas a las costas canarias, el trato que reciben los inmigrantes suele pasar desapercibido. Las asociaciones canarias aunan esfuerzos en apoyo a los inmigrantes. Además, denuncian, entre otras cosas, las perversidades del lenguaje que utiliza la prensa al hablar de asaltos, drama o problema, ya que, como se ha destacado en los últimos días, los inmigrantes han sido el motor del crecimiento económico en el Estado español de los últimos años.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Ray Sánchez, Miriam Meda, Ramón Ferrer, Fernando García, Verónica Sánchez y César Gabriel.